Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hacia el mar, una mano que lo que su paz quisiera dar. Una simple acción de amor, cada paso hacia el reino. Todas estas cosas bellas hablan de su amor. Mientras vivo yo esté, por mí, mientras vivo yo esté, cantaré de tu amor. Mientras vivo yo esté, cantaré de tu amor. Mi vida entera quiero ofrecerla a ti, mi Creador. Yo gracias te daré por lo que haces tú por mí. Mientras vivo yo esté, ofrecerla a ti, mi Creador. Yo gracias te daré por lo que haces tú por mí. Mientras vivo yo esté, cantaré de tu amor.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, Creador y Salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y Misterios de la Creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Maravillas y Misterio de la Creación. Les habla Gerald Bimeister. Cuando usted come una ensalada de lechugas, ¿sabe qué está comiendo? Lechugas, por supuesto, está bien. Pero los botánicos dicen que estamos comiendo hojas. Y cuando come una cebolla, está comiendo nada más ni menos que hojas carnosas organizadas en un bulbo. No sé cuánto ha estudiado o pensado usted en las hojas, pero si no ha tenido la oportunidad antes, pensemos juntos y admiremos la asombrosa que es. Las hojas tienen funciones en tanto en las hierbas como en los arbustos y los árboles, y son una maravilla de la naturaleza. Por una parte, son las fábricas de alimentos para ellas mismas, para los animales y para el hombre. Aunque también los tallos, flores y raíces pueden producir alimentos. Entre las hojas comestibles encontramos la lechuga, la chicoria, el apio, el repollo, la espinaca, el perejil, el berro. Por otra parte, las hojas son el centro de producción del oxígeno atmosférico, haciendo que en el aire se mantenga 20% de oxígeno requerido para la respiración de los animales, así como el anhídrido carbónico, necesario para la fabricación de los carbohidratos, grasas y proteínas y otros productos. Asimismo, las plantas a través de sus hojas ayudan en la regulación de la humedad atmosférica, devolviendo agua a la atmósfera. Y cuando caen en otoño, poco a poco, a través del año puede ser, se pudren, proveen de nutrientes al suelo y a muchos organismos que se alimentan de hojas en descomposición. La Biblia dice que Adán y Eva cosieron hojas cuando descubrieron que estaban desnudos. En algunos lugares tropicales los campesinos usan hojas como las de los bananos, que son grandes, para protegerse de las lluvias y sus casas. Y poseen los techos de hojas de palmeras en las casas. Las hojas son de todos tamaños. Lo normal es ver hojas de pocos centímetros de largo y unos cuantos de ancho. Sin embargo, hay hojas de varios metros de largo, como son las de los helechos, de las palmeras y de los bananeros. La planta acuática con las hojas más grandes es la Victoria amazónica, del Amazonas por supuesto, cuyo diámetro va de 1 a 2 metros. Por otra parte, hay otras hojas que tienen apenas unos pocos milímetros, como es el caso de ciertas lentejas de agua que flotan en lagunas y charcos, aunque no se las consideran verdaderas hojas. Las hojas pueden tener formas muy variadas, pero básicamente son como láminas, como hilos o paletas. Las hojas laminares generalmente están unidas al tallo por un palito que llamamos pecíolo. Sin embargo, hay hojas como la de las acacias que tienen subdivisiones llamadas folíolos. Una verdadera hoja se conoce porque en la base del pecíolo hay una yema que va a transformarse generalmente en ramitas con hojas. Los folíolos no tienen yema en su base. Si tiene la oportunidad de observar una planta de arvejas, encontrará que además de hojas, hay unos filamentos que llamamos zarcillos. Estos no son otra cosa que hojas modificadas que a la planta le permite trepar. Sin embargo, hay zarcillos que son ramas transformadas. Hay plantas que tienen más de una forma de hojas. Le invito a que se detenga frente a un eucalipto de unos pocos años y encontrará que las hojas más viejas son alargadas y terminadas en ángulo agudo. En cambio, las nuevas son algo ovaladas. También el color de ellas es distinto. En general, las hojas de las plantas tropicales tienen bordes lisos, pero hay muchas hojas cuyos bordes son irregulares o con dientecillos. Las hojas poseen nervadura o venas, que no son otra cosa que tubitos que conducen el agua que la planta absorbe del suelo con sus raíces o los nutrientes que en las hojas se producen. No faltan en ellas unas estructuras cuyas células le dan firmeza para mantenerlas extendidas. Y desde luego, tienen un tejido que contiene los cloroplastos, donde se realiza el proceso que lleva a la producción de alimentos y que nosotros llamamos fotosíntesis. Hemos hablado ya algo de la fotosíntesis en otro momento, pues es un proceso muy complejo y además de lo que hemos dicho requiere de mucho tiempo para explicarlo. El otoño es algo que todos conocemos y que lo relacionamos con cambio de colorido y la caída de las hojas de las plantas. Las hojas son normalmente de color verde, pero también pueden ser rojas, amarillas, naranjas o con combinaciones de colores. La causa del color está en los llamados plástidos, orgánulos de las células fotosintéticas. Los plástidos verdes predominan en la naturaleza y por su color se les llama cloroplastos, pues contienen clorofila, que es un pigmento de color verde. Pero los plástidos pueden tener otros pigmentos de color rojo, amarillo o pardo, como se observa en las algas pardas como el cochayuyo y otras. Algunos plástidos son incoloros. Con la llegada del otoño y las temperaturas bajas, la clorofila que oculta los otros pigmentos de las hojas comienza a desaparecer, permitiendo que pigmentos como las antocianinas se produzcan en cantidad, dando a las hojas los colores rojo y violeta que todos conocemos y que son una belleza natural inigualable. Al final, todos los colores desaparecen y las hojas toman un color pardo producidos por taninos y ligninas. Aunque las hojas son muy livianas, pesando miligramos solamente, la cantidad de ellas en un bosque hace que sean muchas toneladas las que caen en una hectárea. Los hongos, los nemátodos, las lombrices de tierra, los insectos, los escorpiones, los milpies, los ácaros y otros organismos se encargan de transformar las hojas caídas en suficientes nutrientes como para satisfacer el 80% de las necesidades de las plantas que allí crecen. El 20% restante lo proveen la erosión del suelo y las precipitaciones. Las coníferas, como son los pinos, las secuoyas, los abetos, los cipreses, los cedros, pareciera que no pierden sus hojas en el otoño, pues se les ve siempre verdes, pero no es así. Van cambiando sus hojas periódicamente a través del año. La prueba está en la presencia de hojas secas de coníferas que se observan cuando usted camina en el lugar donde están plantados las coníferas, pinos, cedros y otros. Las hojas están diseñadas para ser descartadas. Fíjense, la caída de las hojas de las plantas es prácticamente una autoamputación y su proceso no es simple. Requiere que el tejido vascular no quede expuesto a las bacterias u hongos destructores ni a la pérdida de agua. Para lograr eso, debe formarse en la base del peciolo una o más capas de material inerte estructuralmente débil, es decir, sin lignina. La lignina es el material duro que da a la madera su fuerza. A la llegada del otoño, el cemento que une las células allí se disuelve lentamente, haciendo que las hojas se separen del tallo con facilidad. Pero antes que ocurra, células vecinas taponan las perforaciones de las células conductoras para que no se pierda agua. Una vez que la separación ocurre, goma difunde en la pared celular y en los espacios intercelulares, sellando la superficie expuesta. Y noten una maravilla más. Antes que las hojas caigan, los árboles reubican en las raíces y tallos muchos de los minerales y azúcares que estaban en sus hojas. ¿Me pueden decir ustedes cómo sabe el árbol lo que debe hacer? La única respuesta que yo encuentro es que el árbol está diseñado, primero para perder las hojas cuando el frío se acerca y los días se acortan. Segundo, para eliminar primero la clorofila y luego los otros pigmentos. Tercero, para no perder sus nutrientes al enviar gran parte a las raíces, tubérculos y tallos en general, y el resto que se descomponga al caer la hoja al suelo. Para construir una base a fin de que la hoja se desprenda fácil también. Quinto, para que células vecinas en la base del pecíolo taponen las pequeñas perforaciones de las células conductores. Sexto, para producir una goma que sella las paredes y espacios intercelulares. Y esto es solamente un aspecto en las funciones y procesos de un árbol. Por el proceso de fotosíntesis, las hojas producen el alimento tanto para los animales como para el hombre. Las plantas extraen sales minerales del suelo y el resto de los nutrientes los obtienen por el proceso de la fotosíntesis. Los animales y el hombre no tienen esa capacidad y morirían sin las plantas. Las plantas almacenan los alimentos en sus raíces, los rizomas, los tallos, los bulbos, las hojas, las flores y los frutos. El hombre come raíces, como las zanahorias, los nabos, el camote o patata, la betarraga y la mandioca. Las cebollas casi no faltan en la dieta diaria. Ellas son bulbos, o sea, tallos muy cortos envueltos en hojas carnosas. Algunos tallos comestibles son los espárragos, las papas, el palmito. Flores comestibles son la alcachofa, el brócoli, la coliflor. Los pétalos de la flor del membrillo son también muy apreciados al paladar. Los frutos sobrepasan a todas las partes de una planta como fuente de alimentos, no solamente porque contienen semillas, sino también porque otras partes del ovario y la flor se desarrollan y originan frutos muy variados en formas y colores, en olores y sabores y nutrientes. Los frutos son maravillosos. Algunos tienen solo una fracción de milímetro de diámetro y pesan solamente miligramos, mientras otros miden decenas de centímetros y pesan 15 o más kilos, como es el caso de la sandía y la jaca. ¿Había pensado usted que la naturaleza le ofrece tanta variedad de alimentos hechos por ella misma, sin egoísmo, tanto en la cantidad que produce como en su diversidad? ¿Cómo se les ocurrió fabricar alimentos en las hojas por un proceso químico tan complicado que el hombre aún no conoce completamente? No encuentro otra respuesta que tras esto hay un diseñador y ese es Dios.
Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Cosa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Amigos, es solamente una palabra, y ni siquiera una palabra en español, pero está llena de significado. En Fe para Hoy, el pastor Robert Cosa nos ayudará a descubrir el significado de esa palabra y el acontecimiento que se llevó a cabo.
Es solamente una palabra, ni siquiera una palabra en español, pero está llena de significado. La usamos para describir desastres y catástrofes de proporciones apocalípticas. Los periodistas la han utilizado para describir los horrores de la guerra, pero el apóstol Juan la usa para describir la batalla de todas las batallas. Y con las crecientes tensiones en el Medio Oriente, muchos estudiantes de la Biblia se preguntan: ¿estamos al borde del Armagedón? El Valle de Megiddo no es muy grande. Tiene alrededor de 32 kilómetros y yace entre tres montañas. Una de ellas es el Monte Tabor, el cual algunos creen que fue el lugar de la Transfiguración. Al sur del Monte Tabor está el Monte Gilboa, donde murieron el rey Saúl y Jonatán. Y al otro lado del valle, al oeste, está el más famoso de los tres montes, el Monte Carmelo. ¿Recuerdas donde el profeta Elías derrotó a los sacerdotes de Baal? Puede ser un valle pequeño, pero este lugar ha sido el escenario de mayor acción que cualquier otro en el planeta Tierra. Esto es debido a que está situado cerca del cruce de caminos del mundo antiguo. Desde el valle de Megiddo se puede tomar el camino que va al norte hacia Europa, hacia el sur a Egipto y África, y al este el Medio Oriente y Asia Menor. Y debido a que todos los caminos convergen y rodean el valle de Megiddo, este lugar llegó a ser el centro donde los ejércitos del Antiguo Oriente se encontraron para librar algunas de las más sangrientas y encarnizadas batallas. Muchas batallas se libraron en el área de Megiddo, físicas y espirituales. Pero tal vez la más memorable batalla espiritual librada en Megiddo fue sobre el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Casi todo el pueblo de Dios, incluyendo la familia real, estaban adorando al Dios principal de los cananeos. Así que Elías reunió a los israelitas en el Monte Carmelo, donde desafió a los sacerdotes de Baal a invocar a su Dios para que envíe fuego del cielo y devore el sacrificio en aquel momento crucial de la historia espiritual. Y Elías, de pie sobre el Monte Carmelo, mirando al valle de Megiddo, llamó al pueblo de Dios a una reforma espiritual. Y leemos esto en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, nadie se movió, nadie respondió, nadie tuvo el valor de ponerse de parte de Dios. Así que la batalla comenzó. Los sacerdotes de Baal construyeron un altar, cantaron, danzaron, se lancearon, laceraron y usaron sus instrumentos para herirse desesperadamente todo el día esperando que su Dios pagano pudiese enviar fuego del cielo. Pero por supuesto nada ocurrió, porque pusieron su fe en algo falso. La religión de Baal no era más que imitación barata de la verdad. Y al final del día le tocó el turno a Elías. Él pronunció una corta y sencilla oración y Dios envió fuego del cielo de una manera tan evidente que devoró tanto el sacrificio como el altar. Ahora, este llegó a ser uno de los momentos más decisivos en la historia sagrada. Fue el llamado final a un pueblo errante para que se pusiese de parte de Dios. Y para los 450 israelitas que estaban sirviendo como sacerdotes de ídolo pagano, fue su última oportunidad de hacerlo. El Valle de Megiddo, a través de toda la historia, representa batallas decisivas. Es el lugar donde fueron hechas importantes decisiones espirituales de trascendencia eterna. Y esta es la razón por la cual figura de una manera prominente en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, donde Juan habla de la batalla de Armagedón, que es una palabra relacionada con el valle de Megiddo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, y dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este pasaje de la Escritura ha sido motivo de mucha especulación porque la palabra Armagedón deriva de la palabra Megiddo. Y debido a que este pasaje habla acerca de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, muchos estudiantes de la Biblia han llegado a una conclusión razonable que Juan está describiendo una batalla física y literal que ocurrirá en el Valle de Megiddo justo antes que Jesús regrese. Incluso más, algunos prominentes escritores cristianos, por ejemplo, han descrito la posibilidad de que los rusos invadan Israel en nombre de los estados árabes, o un masivo ejército de millones provenientes del este, tal vez de China, marchando a través del río Éufrates, se unan a la batalla en el Valle de Megiddo. Y bueno, y con las crecientes tensiones en el Medio Oriente, podemos darnos cuenta por qué esta puede llegar a ser una interpretación aceptada por muchos. Otros han ofrecido otros posibles escenarios. Lo que la mayoría de ellos tienen en común es que este pasaje de Apocalipsis 16 describe mayormente una batalla física y literal en el Valle de Megiddo. Esto es lo que sostienen muchos. Pero amigo y amiga, detente y examina el pasaje cuidadosamente por un momento. Mientras que no hay duda de que habla acerca de una batalla en el contexto del gran día del Dios Todopoderoso, Juan toma más tiempo para hablar acerca de los asuntos espirituales que asuntos militares. Por ejemplo, habla acerca de espíritus inmundos, de demonios obrando milagros. También habla del dragón, el cual sabemos en el capítulo 12 de Apocalipsis es un símbolo del diablo. Se menciona un falso profeta y una bestia que demanda adoración. Y en el versículo 15 se da una advertencia de alistarse para la segunda venida de Cristo. Ahora, pesa toda esta evidencia y pregúntate, ¿qué mensaje está tratando de presentarnos Juan? ¿Será posible que estemos tan fascinados con una pequeña parcela de terreno en el Medio Oriente que estemos pasando por alto el punto principal? Bueno, algunos estudiantes del libro Apocalipsis han notado que este no es un libro muy original. Algunos eruditos han estimado que 2/3 del lenguaje del libro Apocalipsis han sido tomados o prestado o aún citado de otras partes de la Biblia. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Por ejemplo, cuando el capítulo 13 de Apocalipsis, allí se describe una bestia misteriosa que sale del mar, notamos que hay un gran parecido con las 4 bestias que salen del mar en el capítulo 7 de Daniel. Y Juan usa figuras conocidas para hacernos comprender. Bueno, otro buen ejemplo es el que describe a la gente siendo forzada a adorar una imagen en Apocalipsis 13 o enfrentar la muerte. Esto me recuerda a la historia de Daniel 3, donde Nabucodonosor trató de forzar a los amigos de Daniel a adorar una estatua de oro o ser echados a un horno ardiente. Y en la historia de Armagedón, en el capítulo 16, vemos exactamente lo mismo. Juan está usando figuras o eventos del Antiguo Testamento para señalarnos algo importante. Primero describe al gran río Éufrates, secándose y abriendo el camino para los reyes del Oriente. ¿Por qué usa el río Éufrates? Bueno, gracias al Éufrates, Babilonia era una fortaleza impenetrable, o por lo menos así pensaban. Y resultó que el río Éufrates fue también su punto más débil porque creó un punto vulnerable en sus defensas. La gente no podía cruzar por encima del muro o a través del muro, pero podrían de alguna manera entrar por debajo del muro, y esa fue justamente la manera como cayó Babilonia. Y cuando Ciro, el general persa, vio al Éufrates fluyendo bajo los masivos muros de Babilonia, supo inmediatamente lo que debía hacer. Ordenó a sus hombres acabar canales, 180 a cada lado del río, hasta que el agua descendió lo suficiente para crear una autopista virtual hacia la ciudad. Literalmente secó el río Éufrates. Y una vez dentro, había solamente un último obstáculo, un par de muros que corrían a lo largo del río con portales cerrados. Y el capítulo 5 de Daniel describe lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad aquella noche. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, había organizado una fiesta blasfema para probar que Babilonia nunca caería. Aun cuando había un ejército proveniente del este estacionado a las puertas, Belsasar creía que nada podía ocurrir. Pero hoy, Belsasar es un símbolo para aquellos que piensan que la suficiencia propia es todo. Es un símbolo de aquellos que dudan de la palabra de Dios y colocan sus propios logros en lugar de la fe. Personalmente dudo que Belsasar nunca haya escuchado de la fe de su abuelo o acerca del sueño de la estatua que predecía la caída de Babilonia. En algún momento debe haber oído acerca de esto. Simplemente optó ignorarlo. Y al igual que mucha gente hoy, piensan que sus creencias son más poderosas que la palabra de Dios. Y mientras todos estaban bebiendo y burlándose de las cosas sagradas, Dios les envió un claro recordativo de que Ciro el persa iba a derrocar a la ciudad. Y lo leemos en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Una extraña mano escribió cuatro palabras en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ninguno de los sabios del reino podía interpretar su significado, así que fueron a buscar a Daniel para que lo hiciera. Belsasar, le dijo Daniel, temo que no son buenas noticias. Tus días están contados. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Belsasar pensó que la fiesta nunca terminaría. Él pensó que era indestructible. Pero aquella noche, Dios le informó que nada dura para siempre. Siempre llega el momento cuando debemos dar cuenta. Ahora, amigo y amiga, nota los elementos de esta historia. El secamiento del río Éufrates. Los ejércitos de Oriente entran en la ciudad y Babilonia cae. Esos son precisamente los eventos citados en la historia del Armagedón. Veámoslo una vez más, prestando cuidadosa atención. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 19. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. A veces nos desviamos en detalles menores y perdemos de vista el cuadro general. Juan no está hablando de una batalla física y literal en el capítulo 16. Es más que eso. Está tratando de dirigir nuestra atención al hecho de que el tiempo no durará para siempre. La Babilonia literal cayó y la moderna Babilonia espiritual también va a caer. Dios no va a tolerar el dolor y el sufrimiento y la muerte para siempre. Es demasiado para Él. Más bien, Él quiere que esto llegue a su fin. Pero debido a que no quiere que nadie perezca, nos invita a hacer una decisión justo antes de que llegue ese momento. Y aquí es donde el Armagedón entra en escena. Notarás que en el versículo 16 de este capítulo, Juan elige cuidadosamente sus palabras. Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito en griego, pero aquí Juan vuelve al hebreo por un momento. Dice que Dios reúne a todos en un lugar llamado Armagedón. ¿Y qué significa? Significa que Dios va a reunir literalmente a todo el mundo en un valle de 32 kilómetros cuadrados. ¿Será eso lo que significa? Por supuesto que no. El lenguaje es altamente simbólico y la palabra Armagedón en hebreo es Har Megidon, que literalmente significa el monte de Megido. Y el monte que predomina Megido es el monte Carmelo, donde el profeta Elías reunió a todos para que hagan una importante decisión espiritual, una decisión de vida o muerte. Cada uno tenía que elegir. Toda la nación de Israel fue reunida en el monte Megido, Armagedón, y fue el momento de la decisión final, donde servirían a Dios o le darían la espalda. Es por eso que la batalla de Armagedón es la repetición de ese momento, pero a mayor escala. Y en el libro Apocalipsis, Juan nos dice que todo el mundo será confrontado con una decisión. El asunto no es militar, sino espiritual. Jesús viene y nos reúne a todos en Armagedón, en el monte de Megido, para hacer una decisión. Y por otro lado, a través de tres mensajes angélicos, Dios en Apocalipsis 14 está llamando a su pueblo a reunirse en el monte de Sión, que es su iglesia. Armagedón, amigo y amiga, no es una guerra con tanques, cañones o aviones de combate, es una guerra por tu lealtad. No ocurre en el Medio Oriente, sino en tu corazón. Y porque Dios paga un precio tan elevado por tu salvación, y porque te ama tanto, te invita a hacer una decisión. Él dice, ¿me seguirás? Y cuando te paras debajo de la cruz y contemplas el cuerpo lacerado y sangrante de Jesucristo, y te das cuenta que Él pende allí por ti, y cuando finalmente te das cuenta que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cómo puedes decidir tomar otro camino? ¿Cómo puede alguien decir no a Jesús? ¿Cómo puede alguien postergar su decisión? Termino con esta historia. Había un reportero que estaba trabajando desde su hotel en Chicago cuando escuchó una terrible conmoción en el pasillo. Cuando abrió la puerta para investigar, encontró que la gente huía por su vida a causa de un incendio. Cerró la puerta y llamó a su editor. No me vas a creer esto, dijo. Pero estoy en el piso 18 de un hotel en llamas, y vamos a conseguir la historia de nuestra vida. Tonto, le dijo el editor. Sal del edificio lo antes que puedas o morirás. No te preocupes, tengo mi salida bien planificada, dijo el reportero. Y eso fue todo. No hubo más conversación después de esto. Así que el editor comenzó a tomar nota mientras el reportero describía lo que estaba ocurriendo, lo que estaba escuchando y cómo la gente trataba de salir del edificio en llamas. Entonces llegó el momento para que el reportero escapara. Abrió la puerta y gateó por el pasillo solamente para descubrir que su ruta de escape había sido bloqueada. Gateó de regreso a su cuarto y comenzó a sentir pánico. Abrió la ventana y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un bombero abajo en la vereda lo escuchó y miró hacia arriba. No podía creer que alguien todavía estuviese allá cuando había habido suficiente tiempo para escapar. Tendrás que saltar, le gritó. Así que extendieron una red. El hombre trepó la ventana, respiró profundo, cerró los ojos y saltó. Y le erró a la red y allí murió. Amigo y amiga, ¿sabes? Algunos piensan que tienen su ruta de escape bien planificada. Pero Dios nos dice, el tiempo para decidir es ahora. No solamente está reuniendo a todo el mundo sobre el monte Carmelo por última vez, sino que nos está reuniendo sobre el monte Calvario para examinar la evidencia de que Dios es amor y que está llamándote a que hagas una decisión para pasar la eternidad con Él. Hoy, la escritura ya está en la pared. todo el cielo observa y el reloj profético avanza hacia la medianoche. Jesús viene como rey de Oriente y Babilonia caerá. Y en este momento tú todavía puedes decidir alistarte y alinearte para estar con Él. En ti está la decisión. Acompáñame en oración. Padre Celestial, estamos decidiendo hoy que no hay más tiempo que esperar al ver lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. Y al contemplar tu amor por nosotros, nos damos cuenta de que tú eres todo lo que dices ser. Y entregamos nuestro corazón plenamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Salvación es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que
bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya traído esperanza y luz a tu vida. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482.
347-337-8382. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Te dice, ven a mí, no tardes más en venir. Escucha su llamado, no le hagas esperar. Él por ti murió y hoy te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar.
Amigo, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ven a Él, ven a Jesús, y no tardes más. Él te espera con sus brazos abiertos.
Si vienes a Cristo, gozo y paz tú encontrarás. Él te llama, tus heridas sanarán. Muy pronto viene, sus hijos a buscar. Si quieres irte con Él, ven a Él, no tardes más. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar. Te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar.
Quiero ser fiel. Lo mejor.